radioactividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles, decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
¿Por qué funciona como funciona el narcotráfico en la Argentina, y particularmente en la provincia de Santa Fe, y más particularmente todavía en la ciudad de Rosario? Nunca me cerró bien ese tema y hoy vamos a hacer un aporte, probablemente, a entender un poco más, a enterarnos qué tuvieron que ver, por ejemplo, con esta cuestión, los años de la dictadura, Galtieri incluido, y los años menemistas, cómo el pasado está en el presente. Vamos a tratar de entender, además, qué ocurre hoy, qué pasa con los grandes operativos, con funcionarios que van cantando en helicópteros, cómo funcionan los medios con respecto a este tema, y cómo es que se puede ganar esta historia en serio, sin andar diciendo narcosonceras. Así que, más que narcosonceras, decime.
Ay, comunicadores, periodistas, escribas, locutores,
editorialistas, opinólogos, denunciadores,
mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores.
Mejor decir mu.
Hoy me parece que voy a hablar poco, porque encima estoy un poco afónico. Y además para ganar tiempo. Encima me conseguí un amigo que de esto de la radio sabe un montón. Pero hoy de lo que vamos a hablar con este amigo es sobre uno de los temas cruciales de la época, el narcotráfico. Y desde una sede fundamental para entender el tema, que es la ciudad de Rosario. Vamos a hablar sobre la situación actual, por qué la violencia, qué pasa con las chicas y chicos que operan con las bandas, quiénes son los verdaderos malos de la película, y por qué Rosario, en particular, sufre tanta violencia. Y además, cómo se puede entender esto como un tema económico, cultural y político. Yo sé que para mucha gente los temas más importantes son los bailes de Tinelli, para otros es la final de la Copa de no sé dónde, que está todo bien. Para mí, este tema del narco, entenderlo hoy en día, implica una cuestión, como recién decía, cultural, económica, política, y donde se juega buena parte del futuro, en serio. Siempre se habla del futuro, pero acá estamos hablando realmente de eso. Estamos con un periodista, que es Carlos Del Frade, a quien conozco desde hace años por esos trabajos que tienen la extraña virtud, Carlos, de la coherencia. Pero fue esa combinación de coherencia y profundidad no es muy frecuente en este mundo. Carlos es autor del libro Ciudad Blanca, Crónica Negra, Postales del Narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Así que, Carlos, vengo como pidiéndote un salvavidas. Ayúdame a entender, ¿qué es lo que está pasando y cómo está la situación hoy?
A mí me parece que, como siempre, el presente es hijo del pasado. El pasado siempre está abierto, en pliegues en el presente. Y eso tiene que ver con un negocio. Y como todo negocio, tiene una historia muy concreta. El desarrollo del narcotráfico comienza con un negocio de Leopoldo Fortunato Galtieri cuando era comandante del segundo cuerpo de ejército con sede en Rosario y jurisdicción sobre 6 provincias argentinas.
Santa Fe. Me estás hablando del Leopoldo Fortunato Galtieri que todos recordamos por Malvinas.
Exactamente. Pero
ahí no arranca.
Claro, no hubiera llegado a Malvinas Galtieri si no habría estado primero en Rosario. Porque Galtieri gana la interna del partido militar a partir de que él es comandante del segundo cuerpo de ejército, allí en Rosario, jurisdicción sobre 6 provincias argentinas, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos, entre el 12 de octubre de 1976 y el 9 de febrero de 1979. Galtieri le gana la interna al gran asesino de Córdoba, que es Luciano Benjamín Menéndez, entre otras cosas, por el apoyo de las grandes empresas santafesinas, a las cuales Galtieri le dio el servicio de hacerle desaparecer a los obreros. Estoy hablando de Asíndar, de Celulosa, de Canal 3, de las principales empresas de la provincia de Santa Fe, más el aporte de la primera ruta de importación de cocaína que llega a la Argentina a través de la ruta 34, que desde Bolivia termina en Rosario. Y a partir de ese momento comienza por primera vez a masificarse el consumo de cocaína. El que trae ese hecho económico, el que inicia el negocio, son dos coroneles bolivianos, García Mesa y Arce Gómez.
García Mesa y Arce Gómez, o sea, un dictador y su ministro.
Claro, que van a ser justamente dictador y ministro gracias al apoyo de Galtieri, que les da asilo político en Rosario en el 78. En julio del 80 dan el narcogolpe, que se define así porque ellos traban una relación, incluso del Estado boliviano, con Roberto Suárez Gómez, el llamado rey de la cocaína, el que le proveía la cocaína a Pablo Escobar Gaviria, para tener una dimensión, el que aparece en la película Scarface, cuando Tony Montana va hasta Bolivia, el que aparece allí es este personaje.
Un señor que aparece en una mansión increíble.
En una mansión inmensa,
y ahí va
Al
Pacino,
manda
que
matar a Estados Unidos y lo manda a matar al propio Tony Montana. Ese hombre existió. Se llamó Roberto Suárez Gómez, fue el rey de la cocaína. Fue el
y era un colombiano que proveía la cocaína.
Boliviano.
Proveía
de cocaína a Pablo Escobar Gaviria.
A Pablo Escobar Gaviria.
Que a su vez había sido elegido por la DEA como el que iba a proveer de cocaína a los 36 millones de consumidores que tenía Estados Unidos.
Y todo eso lo heredamos gracias a ese traslado.
A ese negocio de Galtieri, que le da primero asilo político a Arce Gómez y García Mesa, se hacen presidentes, pero ya en el 78 pagan con la primera importación de cocaína que llega hasta el puerto de Rosario. No es casualidad que en ese año Jorge Rafael Videla, además, abra la zona franca del puerto de Rosario para Bolivia, un país sin flota, sin marina, porque no tiene salida al mar. Y entonces, ¿por qué le dio eso Videla? Es un misterio que todavía no se resolvió. Y que en el libro de Aída Levy, que era la mujer de este señor, del rey de la cocaína, Roberto Suárez Gómez, habla de que esa disposición de Videla tenía que ver con esto de la ruta de la cocaína que por primera vez llega a la Argentina. Eso nosotros lo demostramos a través de los testimonios de torturadores rosarinos que decían que uno de ellos torturaba sin ningún problema, se secaba la sangre de los torturados y escribía los distintos informes del comando del segundo cuerpo de ejército, pero sus otros compañeros de tortura no se podían bancar eso y necesitaban consumir de la blanca que le mandaban del comando del cuerpo de ejército. Eso lo escribimos en el año 2000. En el año 2009 se ratifica todo esto por la denuncia que hace un integrante del batallón de inteligencia del comando 121, Gustavo Bueno, que en Brasil declara que Arce Gómez y García Mesa hace acuerdos con Galtieri y con el tipo de inteligencia que tenía Galtieri, llamado Pascual Guerrieri, y se hace la primera ruta de la cocaína. Eso lo publicamos en el reciente libro de Ciudad Blanca, Crónica Negra. Queda claro entonces que el origen del negocio es eso. Ese negocio es lo que hoy se ha desarrollado de forma increíble en la Argentina, con dos costados. Por un lado, una gran cantidad de plata, y por el otro lado, lo más dramático, una gran cantidad de sangre joven derramada en los barrios de las principales provincias argentinas.
Seguimos con Carlos Del Frade, periodista rosarino, que nos está ayudando a pensar el tema del narcotráfico en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en el país.
Así que tenemos un primer tramo allí con Galtieri, los coroneles colombianos.
Bolivianos.
Bolivianos, perdón, me estoy haciendo un lío de nacionalidades. Lo colombiano era lo de Pablo Escobar. Yo por eso menciono Colombia, porque era el lugar al que proveían estos señores. Pero que además uno de ellos terminó extraditado en Estados Unidos por narcotráfico.
Ah, exactamente.
O sea que estamos hablando de casos conocidos, juzgados, públicos, que porque hoy parece tan lejana esa historia, pero pasó hace muy poquito en términos históricos. Y vos decís, Carlos, que un segundo paso para tener en cuenta ahí es la época del menemismo, la época neoliberal, en la cual se también permitió ir estructurando esa...
Especialmente porque hay una decisión de Estados Unidos muy clara que aparece en los papeles WikiLeaks, en donde se revelan los documentos de la DEA y de la CIA. Y allí se habla con claridad que en el año 1991 la DEA decide terminar con Pablo Escobar Gaviria y deciden entonces explorar la posibilidad de una ruta alternativa de la exportación de la cocaína americana a Europa. Esa ruta alternativa es la Argentina, porque éramos los segundos productores mundiales de éter y acetona, los precursores químicos que sirven para convertir a la pasta base de coca primero en sulfato de cocaína y después en clorhidrato de cocaína. Entonces viene ese segundo momento, que es la democratización del consumo. Por eso la Argentina hoy, por eso siempre hablamos del pasado metido en el presente, Esa decisión de la década del 90 de Estados Unidos explica el presente, porque somos los primeros consumidores de cocaína en el continente, según el informe de Naciones Unidas del año 2013. Y somos el tercer país exportador de América hacia Europa.
A ver, vamos a repetir estos récords. Tercer país exportador de cocaína
hacia Europa.
Hacia Europa.
Con lo cual tenés, primer lugar, Colombia. Con lo cual ya acá hay que abrir bien los ojos, abrir bien las orejas. Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína a Europa. Uh-huh. Atención con todos aquellos versos que escuchamos que nos dicen se terminó el narcotráfico en Colombia. No es verdad. Es el primer exportador de cocaína a Europa. El segundo es Brasil y el tercero la Argentina.
¿Datos de?
Naciones Unidas. Informe de Naciones Unidas anual, que surge siempre los 26 de junio, que es el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico. Siempre visiten ese día la página de Naciones Unidas, porque ahí hay una actualización sobre el negocio del narcotráfico a nivel mundial. Y ese informe dice cómo están los distintos países en relación con todo esto.
Pensemos que en el año 2013 hubo 264 muertos en Rosario.
Exactamente.
Asesinados. Y esto es un porcentaje ya mucho mayor al de 2012, 2011, sí, sí. Y estamos con una situación de una tendencia cada vez mayor a la violencia. Este panorama que nos dio Carlos en lo general tiene ese correlato concreto en el territorio.
Claro, porque allí está el tercer momento histórico que es fundamental tenerlo en cuenta. Rosario y la provincia de Santa Fe se constituyen en la primera provincia formateada para el lavado de dinero.
En un minuto entonces volvemos, Carlos, para que nos cuentes ese tercer momento, porque es muy especial para poder entender el panorama de lo que está ocurriendo en Rosario, en Argentina, con el tema del narcotráfico y también con el tema de los chicos. Y Carlos además nos va a dar una especie de diccionario sobre cuáles son las narcosonceras que repetimos como loros. Para ilustrar lo que nos cuenta Carlos del Frade, te propongo escuchar la voz de un militar que fue presidente argentino, pero antes había recibido en Rosario a los militares bolivianos acusados por narcotráfico. Este señor se llamaba Leopoldo Fortunato.
Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla.
Así hablaba Leopoldo Fortunato Galtieri y lo aplaudía, por cierto, demasiada gente. Si quieren venir, que vengan. Eso era lo que decía. Los que vinieron, además de los ingleses, fueron los militares narcotraficantes bolivianos como Arce Gómez y García Mesa, y allí nació parte de la actualidad narco en la provincia de Santa Fe y en la Argentina.
Decimu.
www.lavaca.org.
Decimu.
Si trabajás en el Estado, municipal, provincial o nacional,
sabé que tenés dónde informarte.
www.eltrabajadordelestado.org.
El sitio web
de la Asociación Trabajadores del Estado.
ATE. Noticias,
opinión,
entrevistas,
videos.
www.eltrabajadordelestado.org.
Desde 1925, presentes
en la defensa de los derechos de los estatales argentinos.
Asociación Trabajadores del Estado.
La Vaca Editora.
Nuestros libros tienen orejas y corazón.
Argentina originaria, territorios en resistencia, sin patrón.
Escuchan y laten.
La Vaca Editora.
Una red de pensamiento libre que financias vos.
La Vaca Editora.
Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org.
Hay un nuevo hospital en Morón. Los mejores profesionales y tecnología de avanzada al servicio de una salud de calidad. Una maternidad modelo con el máximo confort y calidez para toda la familia. Tenemos el corazón puesto en tu futuro. Morón, corazón del oeste.
El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen.
Decimu.
Estamos en Decimú, el programa de la Cooperativa de Trabajo La Vaca, que se puede escuchar siempre en la página de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y en www.lavaca.org. Estamos con Carlos del Frade. Vos sabés, Carlos, que el programa se emite además por unas 190 radios comunitarias de todo el país.
Eso es maravilloso. realmente.
Es maravilloso la existencia de esas radios que permiten un canal de difusión totalmente distinto y muy genuino y directo con las poblaciones. Carlos es periodista rosarino.
Sí, sí. O sea, de Central.
Ahí va. De Central. Y autor de cantidad de investigaciones alrededor de los temas sociales, de derechos humanos, los temas sindicales, durante años. Es de esas personas que yo reivindico por la coherencia, cosa que en las últimas décadas no ha sido excesivamente frecuente como característica en la Argentina, y ni que hablar en el periodismo. Otro programa un día lo podríamos hacer para hablar del periodismo argentino, Carlos. Pero, Carlos, en la última revista MU apareció en una nota que se llama Los Patrones del Mal. Uh-huh. Así como tenemos El Patrón del Mal, que es ese famoso teleteatro sobre Pablo Escobar Gaviria, a quien recién mencionábamos, la noticia que nos trae Carlos es que hay muchos patrones.
Sí.
El pobre Pablo Escobar se quedó con todos los créditos, pero no es el único.
No.
Y es un poco inmerecido hacia muchas otras personas. Carlos nos acaba de contar esa historia en Argentina que arranca con Leopoldo Fortunato Galtieri, en la época que era comandante en el Cuerpo de Ejército en Rosario, su relación con los coroneles bolivianos, García Mesa
y Arce Gómez,
donde empezó el huevo de la serpiente del tema narcotráfico en Argentina a través de la Ruta 34. Videla, que abre esto.
La zona franca.
La zona franca en el puerto. Y estábamos empezando a mencionar ese otro momento que es el neoliberalismo, la etapa menemista, o la que vos quieras mencionar como secuencia, para entender qué es lo que está pasando para que Rosario esté sumergida en esa situación de violencia.
Habíamos dicho que el segundo momento es la decisión de la DEA de elegir a la Argentina como plataforma de exportación alternativa a la ruta colombiana por la destrucción que hacen de los dos grandes carteles, fundamentalmente el de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, y de los hermanos Orejuela, en lo que significa el cartel de Cali. Termina eso, hay que tener una ruta alternativa, la ruta alternativa de la Argentina. 1991 ocurre eso, menemismo rubicundo en el país, aquí en la Argentina, se democratiza el consumo. Pero hay un tercer momento que es muy importante. La provincia de Santa Fe es la primera formateada a favor de los delincuentes de guante blanco, de los verdaderos titiriteros de todo esto, que significó la privatización del Banco Provincial de Santa Fe.
Tal cual.
135 años de historia, presencia en las 363 comunas y ciudades de la provincia, segundo estado de la República Argentina, le entregan el Banco Provincial de Santa Fe a los hermanos Rom, titulares del Banco General de Negocios, que ya en el año 95, tres años antes de la privatización, el diario La República de Montevideo había dicho que eran lavadores de narcotráfico. Se siguió adelante, le entregamos...
Aro, del Frade, perdón, porque yo voy lento y vos sos muy rápido y es brillante lo que estás planteando. Se entregó el Banco Provincia, se privatizó y se entregó a manos de dos señores, los hermanos Ron, que venían siendo investigados y cuestionados y procesados por el tema de lavado de dinero.
De lavado de narcotráfico, además. Se hablaba
de narcotráfico.
Así, de narcotráfico, eran narcolavadores. En el 95 ya se hablaba así en Uruguay.
A ellos les dieron el Banco Provincial.
Le dimos el Banco Provincial de Santa Fe. El banco que alguna vez llegó a rivalizar con Inglaterra, porque cuando Inglaterra emitía la moneda en toda la Argentina, el único lugar donde no se emitía era en la provincia de Santa Fe, porque estaba el Banco Provincial. Por eso algún día llegaron dos fragatas en el puerto de Rosario para bombardear el Banco Provincial de Santa Fe.
Pero ahí queda armada una estructura.
Ahí queda armada la estructura de la segunda provincia en importancia en la Argentina a favor del lavado de dinero. Esa es una señal muy fuerte, y lo que marca que este es un gran negocio capitalista que se hace siempre desde arriba hacia abajo, desde las mesas chicas a lo que significa después el drama del altísimo consumo y del enfrentamiento entre bandas en los barrios. Así que ese momento es 1998, privatización del Banco Provincial de Santa Fe, la geografía santafesina formateada para lavar dinero vinculado al narcotráfico. Ese mismo año surge la privatización del puerto de Rosario. Se lo dan a los filipinos Dixie, por sugerencia de Menem a Obey, que en aquel momento era el gobernador de la provincia. Los filipinos dicen, vamos a poner el puerto para exportar los autos producidos por la General Motors. Se quedan dos años.
Para exportar autos.
Para exportar autos. Cuando terminan en dos años, autos exportados, cero.
No.
Fue una cargada, una provocación a la clase política rosarina que, por supuesto, no reaccionó. ¿Qué hicieron los filipinos durante dos años? Una de las respuestas la dio un comisario que se llamaba Oscar Álvarez, integrante en aquel momento de la delegación de la Policía Federal en Rosario, que dice combatir contra el narcotráfico. Está en la calle Avenida Francia y 3 de Febrero en Rosario, lo que sería, casi te diría, el final del macrocentro. Ese tipo dice, en 1998 nos lo dice a nosotros, la mayor cantidad de cocaína ingresa hoy a la Argentina a través de los puertos de Puerto San Martín y San Lorenzo, a 25 kilómetros de Rosario, y por los muelles privatizados de Rosario. Lo pusimos en tapa de un diario que se llama El Ciudadano en su momento, y en su momento Carlos Corach, que era el ministro del Interior, lo llama después de esta declaración y le dice a Álvarez, ¿qué dijo? Dije la verdad. Lo cierto es que Álvarez lo sacan de Rosario. El tipo es hoy uno de los integrantes de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri, aquí en Buenos Aires.
Me quedo más tranquilo.
Entonces, desde hace 15 años atrás, 14 años atrás, 16 años atrás en realidad, se sabía claramente qué pasaba con los puertos de San Lorenzo, Puerto San Martín y Rosario.
Seguimos con Carlos del Frade, tratando de entender cómo pensar el problema del narcotráfico en Argentina.
En el año 2013... la Auditoría General de la Nación, por esto siempre de que el pasado está presente en el presente.
Pero bueno.
En el año 2013 la Auditoría General de la Nación saca un informe y dice, no hay escáneres en los puertos de Ramallo, San Nicolás, Zárate, San Lorenzo, Puerto San Martín y Rosario.
Eso
chocolate que... por la noticia, claro. Año 2013.
¿Qué quiere decir que no hay escáneres?
15 años después, que durante 15 años... no se miró nunca ni lo que entró ni lo que salió en Argentina a través de estos puertos.
Claro, yo conozco eso por el lado de las cantidades en las exportaciones de minerales, de oro, de soja y demás, que hacen lo que quieren.
Hacen lo que quieren, por eso la leyenda es que de 3 barcos que salen, se cuentan 2 solamente.
Claro.
Y hay uno que nunca se cuenta, que puede llevar cualquier cosa y puede traer cualquier cosa. Ahora, es espantoso que en el año 2013 te vengan a confirmar aquello que se sabía ya en el año 1998. Son muchos años de complicidad, política de distinto palo.
Donde además yo siempre digo, Carlos, que ocurre algo, como ha ocurrido con tantos temas en Argentina, que esas locuras que parece que están diciendo algunas personas, como vos en tu caso, al denunciar periodistas, a veces son organizaciones de derechos humanos, lo que sea, dicen cosas y parece que... es gente que está enojada por algo.
Sí, sí.
Y con el correr de 2 años se confirma que todo era real. Sí. Y que todo estaba demostrado y explicitado, hasta que muchos años después se alcanza como a legitimar ese saber, ¿no?
El tema que está dicho, escrito, incluso hay causas judiciales, pero nunca se discute sobre el momento en que se dice o se escribe.
Claro.
Y eso es algo que algún día nosotros tenemos que exigir como ciudadanos. ¿Por qué decimos las cosas que pasan después de que pasan? Es algo raro, pero es muy elocuente eso, de no discutir las cosas que pasan en el momento.
Y entonces, a mediados del 2015, estamos llegando al 2015, claro. Y nos estamos dando cuenta de lo que ocurría desde el 98.
Exactamente, claro. Ese es un tema muy fuerte, realmente muy fuerte. Es en el 2013 donde también la Conferencia Episcopal Argentina dice el problema del narcotráfico es serio en la Argentina. 2013, cuando los sacerdotes del 98 estaban diciendo se están matando los chicos que nosotros alimentamos en nuestros comedores comunitarios, que lo pusimos en nuestras escuelas y ahora se matan por manejar una esquina, para manejar cocaína. ¿Para qué? Para tener un ingreso laboral, porque acá está la otra cuestión.
Ahí vamos.
Durante los años 90, el agujero negro que se constituye en ciudades como Rosario, Buenos Aires y Córdoba, que es demoler las fuentes laborales en los barrios, se cierran las tiendas, se cierran los comercios, se cierra el pequeño taller, se cierra la pequeña industria, desaparece eso, se hace pedazos. ¿Qué ponen en el medio? Nada. El sistema que pone allí en el medio, algo importante, su manera de acumular dinero de forma ilegal y fresca, el narcotráfico. Entonces los pibes empiezan a pelear entre ellos, ¿para qué? Para tener una fuente laboral ilegal, ilegítima, que además lleva a la otra gran fuente que tiene el capitalismo, que son las armas. Y por eso hoy tenemos armas y drogas más cerca de los pibes que trabajo, educación, cultura, alegría o deporte cerca de los pibes.
Estamos planteando el mapa de la situación, el mapa de lo que ocurre principalmente en Rosario, el lugar de donde Carlos del Frade ha venido para contarnos qué es lo que está ocurriendo, para que podamos entender cómo podemos ser víctimas de discursos sobre el combate al narcotráfico y otras narcosonceras que Carlos también nos va a explicar ahora.
Así trataba la televisión el desembarco de la gendarmería en abril de 2014 en la ciudad de Rosario.
Esta tarde comenzó en Rosario y el Gran Rosario, su zona de influencia, un mega operativo contra el narcotráfico. Más de 200 gendarmes y agentes federales participan del procedimiento. Las acciones incluyen realizar unos 90 allanamientos en distintas áreas de la ciudad y la zona. Unos 1.300 gendarmes se sumarán a los 700 que ya hay en Rosario. El inusual despliegue se dio justamente por parte de las fuerzas nacionales y unos 1.500 gendarmes ya habían llegado en diciembre a la ciudad de Rosario. El gobernador Bonfatti confirmó la inminente llegada de gendarmes al Gran Rosario. Fuerzas nacionales, compuestas por más de 200 efectivos de gendarmería y la Policía Federal y la Tropa de Operaciones Especiales, llevan adelante en Rosario un operativo contra el narcotráfico de una envergadura inédita. Las acciones...
Todos los barrios de Rosario estaban enterados de ese operativo supuestamente secreto que comandó el secretario de Seguridad Sergio Berni, y por eso no pudieron capturar prácticamente nada. Como me dijo una vecina, un kilo de cocaína, los narcotraficantes se descartaron de todo, ese era el modo en el que me lo describieron, después de operativos que incluyeron 2.500 efectivos, 250 vehículos, 7 helicópteros, y, sobre todo, muchas, pero muchas cámaras de televisión.
Nos reencontramos con la información en cualquier momento. Hasta luego.
Decimu. www.lavaca.org. Decimu.
Libros y alpargatas.
Venía Mu Punto de Encuentro.
Mate y bizcochitos, dividís y dulces.
Hipólito Yrigoyen 1440.
Remeras y empanadas, carteras y revistas, zapatillas y CDs, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
Venía Mu Punto de Encuentro.
¡Mu!
La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SATSAI, el sindicato de las nuevas tecnologías.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu. Por el derecho a la rebeldía.